Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Hemos titulado el mensaje de esta noche: no todos los amores son buenos. No todos los amores son buenos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta noche vamos a predicar este mensaje que le hemos titulado: no todos los amores son buenos. Y para familiarizarnos con el pasaje, vamos a leer alternadamente nosotros esta porción. Dice el versículo 4 así, y yo comienzo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, todos en el 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, hoy, 14 de mayo del año 2006, celebramos nosotros este aniversario hermoso, desde aquel 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue instituido, cuando fue establecido como nación y fue, Señor, ubicada entre las naciones del mundo. Oramos, Señor, siempre por la paz de Jerusalén. Bendice, Señor, esa nación santa. Gracias, Padre, por todo. Y ahora, en este momento, queremos pedirte que bendigas tu palabra y que nos hables a nuestro corazón. Gracias, gracias por habernos traído. Gracias por el hermano Rudy. Oramos por él, por su ministerio, por su viaje, por su familia y por todo cuanto él emprenda para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No todos los amores son buenos. Aunque yo he escuchado unos fragmentos de dos canciones distintas, y una canción dice: quien no sabe de amor, no sabe nada de la vida, dice una canción, un bolero. Y hay otra canción que dice: quien nunca se ha enamorado, que no diga nunca que algún día vivió. Mire qué atrevimiento del compositor, qué atrevimiento de la persona que escribió esta canción. Y en realidad, yo sé que hay muchos de nosotros que nos hemos enamorado de cosas, nos hemos enamorado de personas. Ya vemos otros que estamos enamorados de nosotros mismos, ¿ves? ¿Se recuerda aquel conductor de televisión que jugaba y hacía la broma? Paco Stanley decía: qué bonito soy, cómo me miro, ¿verdad? Y de veras que él se estaba enamorado de él. Hay gente que también no solamente se enamoran de él mismo, se enamoran de ellos mismos, enamorados de lo que hacen, enamorados de lo que quieren hacer y están enamorados verdaderamente de lo que han hecho en la vida. Pero para ser más realistas, hay veces que algunos de nosotros nos damos cuenta muy tarde y llegamos a descubrir que todas esas cosas o aquellas personas en quienes nosotros depositamos nuestro amor, esos amores terminaron no siendo buenos. Por eso hay muchas personas que desafortunadamente estamos enamoradísimos de la vida, pero no están enamorados del que nos da la vida. Hemos llegado mucho a aferrarnos a la vida. El día cuando una enfermedad nos visita, hacemos todo lo que está a nuestra disposición para poder nosotros prolongar la vida. O sea, estamos enamorados, no nos importa cuánto haya quedado de plata en el banco, cuánto tenga yo invertido en mis posesiones, yo voy a gastar la cantidad de dinero necesaria con tal de salvarme mi vida. Mi salud tiene que estar en óptimas condiciones. Hay personas en realidad que están enamoradísimas, pero enamoradísimas de la vida, pero no quieren nada con el dador de la vida, no quieren nada con Dios, el que nos creó. Estamos enamorados del sol. Hay esos famosos, le llaman sun worshippers, personas que están pero enamoradísimas, encantadas con el aire. A mí me fascina la playa, me fascina el sol. Yo soy de las personas que paso, puedo pasar 2-3 horas tomando la luz del sol. Y nos damos cuenta que el amor del sol no es muy bueno, porque ahora podemos nosotros muy rápidamente enfermarnos de cáncer en la piel. La capa de ozono, los rayos ultravioletas están arriba de 9 puntos y pico, casi 10 puntos. O sea, ya no es bueno andar entre las... Hoy escuchamos por la radio, hemos visto por el periódico, que ahora se recomienda que entre las 11 de la mañana a las 3 de la tarde haya personas que mejor usen una gorrita, usen una cachuchita, ¿no? Camisa manga larga, para poder protegerse de lo fuerte del sol, o usar un protector. Enamorados del sol, estamos enamorados del trabajo, pero no de la persona que nos permite a nosotros trabajar por esa salud que nosotros tenemos. Estamos enamorados de las plantas. Hay gente que le gusta la vegetación. Y usted sabe que hay personas que hablan con las macetas. A esta señora no tiene su maceta en el lugar que le corresponde, pues. Hay gente que habla con las... Dice, es que hay que hablarles, dice, porque tienen vida. Y sabe una cosa, no hablan con el que hizo las plantas. Hay gente que quiere hablar, hay personas que hablan con la luna, hablan con las estrellas, hablan con los astros. Hay personas que se llaman los famosos mediums, que son las personas que hablan con los muertos, pero no hablan con el Dios vivo. Entonces, para que usted se dé cuenta que no todos los amores son buenos. El texto que nosotros acabamos de leer nos dice a nosotros lo siguiente, que debemos de amar a Dios de... Oiga esto, mire, sígame usted por favor, porque yo creo que usted es sumamente astuto, inteligente y tiene sabiduría suficiente para poder entender lo que dice la Escritura. Dice 5, 6, 5. Fíjese, y amarás a Jehová tu Dios con la mitad de tu corazón, con tres cuartas partes de tu corazón, con alguna parte de tu corazón. Fíjese lo que dice, que debemos de amar a Dios de todo corazón. Por lo tanto, aquellas personas que alguna vez le hemos dicho a nuestro esposo, I love you with all my heart, entonces, ¿a quién amamos más? Cuando le hemos dicho a nuestra esposa, te amo con todo mi corazón, entonces quiere decir que nosotros no amamos a Dios de todo corazón. No estoy diciendo que no amemos al esposo, no estoy diciendo que no amemos a la esposa, no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos, que no amemos las cosas que hacemos, pero hay una distinción. El amor se manifiesta, el amor se aprecia y se puede clasificar de tres distintas formas. Existe lo que se llama el amor agape, el amor que yo debo de tenerle a Dios, no puede ser compartido con nadie. El amor filial, el amor que nos tenemos nosotros entre los unos a los otros como amigos, como familiares. Y el amor eros, ese amor de donde viene la expresión erótica, el amor hacia aquella persona del sexo opuesto. Entonces, lo que yo tengo que entender es esto, que la Biblia me dice que yo debo de amar a Dios con todo mi corazón. Pero sigue en el versículo 5 y dice, de toda mi alma, with all my soul, con toda mi alma. Y no solamente esto, sino que dice también que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. No hay, oiga esto, a veces el trabajo consume las energías, a veces la familia consume las energías, a veces un deporte consume las energías, a veces un hobby consume las energías, a veces los estudios consumen las energías. Todas las fuerzas que a mí Dios me da deben de ser utilizadas para ponerlas al servicio de Él. Yo aprendí una oración y siempre la repito porque tiene mucho sentido, especialmente con los alimentos. Yo me recuerdo que oraba un hermano pastor hace muchos años, y él no solamente daba gracias por los alimentos, no solamente venía y bendecía los alimentos para que Dios lo multiplicara, sino que él llegó en un momento a decir en esa oración que me llamó mucho la atención, porque dijo esto: Señor, te doy gracias por los alimentos que voy a consumir, y te pido por favor de todo corazón que estos alimentos se conviertan en energía para que yo pueda servirte a ti con todas mis fuerzas. Quiere decir que cuando nosotros tengamos que pedirle fuerzas a Dios, esas fuerzas tienen que ser derramadas, esas fuerzas tienen que ser utilizadas para la honra y la gloria de Él. No debemos de derrochar nuestras energías, no debemos de derrochar nuestras fuerzas, no debemos de derrochar el amor con toda nuestra alma hacia las cosas, el amor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón para las cosas o a las personas, sino a nuestro Dios. Por lo tanto, si amamos a Dios con todo el corazón, no nos queda verdaderamente ninguna partícula de nuestro corazón para amar a nadie más en esta clasificación, de amar a Dios con ese amor agape. Él nos pide que le amemos, Él nos pide que le demos todo y Él nos pide que nosotros podamos verdaderamente darle a Él lo que Él pide y demanda de nosotros. Entonces, ¿por qué del mensaje en esta noche? Fíjese que anoche, ya era hoy la madrugada, 12:40 casi de la madrugada. Y no me tenía sueño, pero no quería yo dormirme, porque estaba viendo el mito detrás de la historia, y hoy voy a hablar con estas personas que se han llegado a enamorar tanto de sus posesiones, y cuando el dinero se convierte en lo más importante, a usted no le importa la vida de nadie. Anoche estaba viendo si esto tiene tanta veracidad, si esto tiene tanto verdaderamente es cierto lo que están sacando en el documental. Dicen que la causa de la muerte de Celia Cruz fue la avaricia de Pedro Nay, el esposo, que nunca mandó a Celia Cruz a que verdaderamente a tiempo fuera a investigar cuál era el problema del cáncer que tenía en uno de sus pechos, y que toda la vida, la expresión, dice Gladys, la hermana de Celia Cruz, dice, es que Pedro toda la vida decía, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. ¿Cómo va a creer usted que la guarachera del mundo, la embajadora de la salsa, la reina de la salsa, millones y millones de dólares, no haya tenido el dinero para ir a hacerse una quimioterapia, hacerse un chequeo a tiempo y poder salvarse? Todo ¿por qué? Porque había una persona con tanta avaricia que llegó a amar al dinero más que a esta mujer, que fue la que lo hizo prácticamente famoso. Entonces, miren, ahí tenemos que ver esto nosotros, que hay situaciones. Por eso hemos titulado el mensaje esta noche, que no todos los amores son buenos. ¿Por qué de este mensaje? Porque tenemos que darnos cuenta que no todos los amores pueden llevarnos a un buen puerto. Por ejemplo, cuando nosotros amamos, oiga esto, cuando nosotros amamos, si es que se puede, cuando nosotros amamos a otra persona que no es la persona que Dios nos dio y nos puso de compañera para el resto de nuestros días. Lo voy a decir a usted. Vea por favor conmigo, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, fíjese. Primer libro de Reyes, ahí adelantito, siempre en el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio está Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, y luego viene el primer libro de Reyes. Capítulo 11, versículo 1. No todos los amores son buenos. No me pregunte, no tengo yo la respuesta, no sabría decirle, pero tal vez alguien aquí ha intentado hacerlo. ¿Usted cree que se podría enamorar uno de dos, tres personas al mismo tiempo? Cuando por ahí dice el mismo cantante, pues Agustín, o solamente una vez amé en la vida. Probablemente es ese verdadero amor. ¿O será que esta persona ya dejó de amar? Nuestra Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces es bien difícil poder amar a dos personas, a tres personas o a cuatro personas al mismo tiempo. O decir, mira, a esta le damos 25%, a esta le damos 15 y a aquella 60 por aquello, ¿verdad? O sea, no podemos dividir nosotros el amor. Pero, mire lo que dice la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ay, pero dice el 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, sabiéndolo, Salomón, se juntó Salomón con amor. No todos los amores son buenos. El amar a otra persona que no es la mujer o que no es el hombre que Dios nos ha puesto en el camino no es un amor bueno. ¿Puedo hacerlo? Mire, hay muchas personas que dicen, soy tan hábil que puedo hacerlo. Sí, pero la respuesta es, no debo de hacerlo. No todos los amores son buenos, si aún no lo cree. Mire, y para aquellos que podemos jugar, para aquellos que creemos que somos unos buenos malabaristas y que podemos enamorarnos de la vida, enamorarnos de cuanta persona aparezca en nuestro camino, sabe una cosa, si usted ha creído que esta es la verdad, espere que llegue el final, espere que llegue el tiempo, espere que llegue el momento cuando tenga que usted mismo descubrir, cuando tenga usted mismo que darse cuenta que no era correcto y que no todos los amores son buenos. Si uno lo cree, espere el final y se dará cuenta lo del precio tan elevado, el precio tan exorbitante que se paga por querer intentar ir en contra de las leyes de la naturaleza. Recuerda que hace dos domingos habíamos dicho que no podemos ir en contra de lo establecido. Preguntémosle a Galileo Galilei, preguntémosle a Isaac Newton, preguntémosle a Copérnico, preguntémosle a todos estos grandes gentes sabias de la matemática, de la física. Y no se puede ir en contra de lo establecido, no se puede romper las leyes de la naturaleza. No todos los amores son buenos. Usted puede ser muy sincero con usted mismo. Usted puede ser una persona que dice, no, es que a ella, sinceramente, a esta sí verdaderamente la quiero. Ay, por favor, hombre. Ay, por favor, es que él, hoy sí, de este sí me voy a enamorar. Es que no es de venir e intentar. Hermanos, mire, le digo con mucho cariño, con mucho aprecio y bastante afecto, le digo, no juguemos la ruleta rusa. Vamos a cometer un suicidio espiritual, vamos a cometer un suicidio emocional. Querer intentar y pensar que ahora, verdaderamente, hoy sí estoy enamorada, hoy sí estoy enamorado. No todos los amores son buenos. Otra cosa, el amor al placer no es un amor bueno, no es un buen conductor, no es un medio que nos lleva a nosotros. Hoy puede usted estar pasando y dándose la vida a todo mecate, dicen por allá. Hoy usted puede estarse dando la vida de rey, pero el placer no nos conduce a buen puerto. Vea usted conmigo, por favor, en segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. El placer es un amor que destruye. No todos los amores son buenos. El placer, el deleite. Recuerdo de aquella canción, de este corrido que hicimos un sermón aquí en la iglesia. Esa canción, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba y que pronto nos iremos y lo único que nos llevamos es un poquito de tierra, momento, se va a dar cuenta, la Biblia nos dice que no es eso. Hoy me recuerdo que había una jovencita, se llamaba Cyndi Lauper, hizo una canción que decía, Girls just wanna have fun, las jovencitas lo único que queremos ahora es divertirnos, es usar las drogas, es cambiar de novio, como cambiar de camisón. Las niñas lo único que queremos es just to have fun. ¿A dónde vamos a salir? ¿A dónde vamos a irnos? Vamos a ir a tener un momento de placer, un momento de deleite. Vamos a ir a divertirnos. Muy bien. Dice el apóstol San Pablo, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Mire lo que dice la Escritura. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y mire lo que dice el 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nunca, nunca antes había sido tan impresionante la cantidad de antros en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica. Es impresionante la cantidad de clubs, la cantidad de discos, la cantidad de esos nuevos cantantes, de esas estrellas del reggaetón que han aparecido, que lo único que hacen es incitar a tener el afecto, la sensación, el acercamiento a la persona del sexo opuesto. No, es impresionante la promoción, la publicidad que se le da a esta música, la forma como suena constantemente. Se ha ido deteriorando la letra de las canciones, todo esto. Entonces, ay, deje a los jóvenes, hombre, deje a los niños, están en la edad, déjelos que vayan, que se diviertan, que disfruten, que tengan un buen tiempo. They just wanna have a good time. No todos los amores son buenos. No todos los amores son buenos. Nadie en el mundo puede justificar lo que hace. Nadie. Nadie puede decir, es que mire, estoy en la edad. Estoy pasando un momento en mi vida donde yo en realidad tengo que proyectarme, quiero ser yo. Quiero aprovechar mi vida, quiero disfrutar. Nadie en la vida puede justificar lo que hace. Existen personas que se consideran felices, por eso buscan el placer, para sentirse satisfechos. Hay personas que salen de su trabajo y yo puedo observar, y lo digo, mire, te voy a decir una cosa, aprecio esto. Me gusta mucho la forma como conduce y de veras que y cómo informa el periodista Joaquín López Dóriga. Pero hay una sonrisita de sarcasmo, especialmente en el día viernes en la noche. Cuando ella termina, agarra la silla, usted sabe, todas las noches, ve el programa a las 10:30 de la noche. Y cuando él termina, agarra la silla y dice, bueno, ya es noche de viernes, y le da vuelta a la silla. Esa noche de viernes significa noche de juerga, noche de parranda, noche de diversión. Y cuando y le digo por qué he tratado la manera de apreciar esto, porque en el programa que él tiene a la 1:30 en la radio Fórmula, pone una música disco, una música de los Bee Gees, una música de los Tabares, una música de Barry White. Entonces saluda y dice, y ya es viernes. Está alimentando a toda aquella gente que trabaja en los bancos, que trabaja en las industrias, a que viernes es día de parranda, día de 2x1. Los que se ríen saben qué es eso, ¿verdad? De 4 a 6, happy hour. A ver qué día venimos a la iglesia, en el culto de las 5, en el happy hour. Traigan 2 invitados, 2x1. ¿Se da cuenta cómo el mundo nos... el mundo se desplaza, cómo el mundo actúa mejor que nosotros? Toda la promoción que existe en los antros, en los centros de diversión, en las discotecas, en las barras, en los clubes, en los viernes. ¿Sabía usted que las tarifas más altas, la tarifa ejecutiva, es de lunes a jueves en los hoteles? ¿Sabía usted que la tarifa... ¿verdad que es cierto? Aquí tenemos una hermana que trabaja en la industria hotelera. El hotel es más caro de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo más barato. ¿Para qué? Para promocionar que lleguen las recámaras, que las habitaciones se vendan, para que... Así es el mundo. No todos los amores son buenos. El placer no es el mejor camino. El placer... pero pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ermitaños? Pastor, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Gente aburrida? ¿Cómo aburrido? Si aquí en la iglesia no la pasamos mal. Nosotros hemos tenido pero unas tremendas parrandas y unas tremendas oportunidades de diversión cuando salimos a los viajes misioneros, cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a ganar almas, la celebración del día de ayer, el farewell, la despedida del hermano Rudy en la casa, las bromas, las comidotas, los platos que había, comida, pero increíblemente cantidad de comida ayer en la casa de hermana Vicky. No hay tal cosa que el cristiano la pasa mal. No, el placer no es el mejor conductor. Otra cosa, la tendencia, ya estando nosotros ahí, venga conmigo un par de páginas, la tendencia, creyendo que porque yo voy a poseer, entonces yo voy a ser feliz. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Más tengo, más feliz soy. Véate conmigo, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. La tendencia a poseer, el hambre por las posesiones, creyendo que por eso yo voy a ser feliz. Tengo mi carro, soy feliz. Y sabe una cosa, lo hemos platicado varias veces con algunas personas, y les digo, a veces debemos de sentirnos más miserables, no cuando no tenemos y nos sentimos tristes, sino cuando tenemos y nos sentimos alegres. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, deberíamos de sentirnos miserables, no cuando no tenemos y no somos felices, o andamos tristes, o andamos deprimidos, sino que deberíamos de sentirnos miserables cuando tenemos y nos sentimos alegres. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que mientras yo tenga algo en mi bolsa, eso es el sinónimo de la alegría de mi vida. Hay personas que solamente tenemos una cora, que tenemos 25 centavos, una peseta, un tostón en la bolsa, y somos las personas más tristes del mundo. ¡Ay, que no vaya a caer el King Kong! ¡Que no vaya a caer el cheque del Income Tax! Porque tenemos 2.832 razones, o sea, 2.832 dólares para ser felices. Quiere decir que la presencia de Dios y la presencia de Cristo en nuestra vida no es lo suficiente para hacernos feliz. La tendencia a poseer creyendo que por eso voy a ser feliz. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 11, dice así la Escritura: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, Y sin duda, por si alguno de ustedes lo dudaban o yo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Me cautivó tanto, verdaderamente, el programa de ayer, y los que no lo vieron, les voy a tratar la manera de escribir qué fue lo que yo pude entender. Celia Cruz nunca tuvo hijos, y hay dos personas que fueron muy allegadas a ella, un muchacho que se llama Omer y otro muchacho que se llama Luis Falcón. Luis Falcón era un niño de 7 años que toda la vida deseaba estar cerca donde estaba Celia Cruz, un fan, y le pidió a su mamá que quería conocer a Celia Cruz. Este muchacho llegó a idolatrar, llegó a servir y llegó a convertirse en el más fiel seguidor de Celia Cruz. Celia Cruz, al verlo, lo introduce a la familia. Él no llegó a adoptarle, pero a este muchacho no le faltó nada. En el testamento que deja Celia Cruz, le deja absolutamente todo a Pedro Knight. Se dice por ahí que hay dos firmas que están alteradas de Celia Cruz, que se las dieron cuando ella estaba ya en el estado muy grave, muy delicado, y se nota que las firmas no son de ella, o que le pasaron los documentos y ella no se dio cuenta que es lo que estaba firmando. Y se convirtieron en albaceas este muchacho Omer y este muchacho Luis Falcón. O sea, los dueños que van a manejar la herencia el día que Pedro Knight muera. Mandaron a traer, mire qué triste, de verdad, por eso, esa cosa de querer sacarse una foto con un artista, ay, me quiero tomar una foto con Pedro no sé cuánto, ay, me quiero tomar una foto con Mario no sé qué, ay, mire, usted ve esa gente que canta, esa gente que disfruta, esa gente que entretiene en los escenarios, usted no sabe la vida que viven ellos, una vida pésima, una vida así efímera o así pasajera. Y mire, entonces le dieron la oportunidad a estos hombres para que manejaran pues la herencia, y dice que a las dos hermanas, a la hermana mayor y a la que seguía de Celia Cruz, a una de ellas, mire qué triste, a una de ellas, porque no tenía $25 en Cuba para pagar la visa, no le dieron permiso para venir. Usted sabe que son $25, $8 más de lo que cuesta un CD de Celia Cruz. Y a Celia Cruz la condecoraron con discos de platino, con cantidades, por haber sido la vendedora de más discos en la historia de la música. Impresionante. Japón, por donde no anduvo Celia Cruz. Y a la hermana mayor, le dieron la visa de Cuba, se viene para acá, y cuando llega a la catedral en Miami, ni siquiera ni una de las cámaras la enfocó. Llegó ella media hora antes de que sacaran el cadáver de la iglesia de Miami para transportarla a Nueva York. Apenas le dieron la oportunidad para acercarse, ya habían tapado, usted se dio cuenta que el féretro, la caja estaba tapada con la bandera de Cuba. Ella vino y reclamó, dijo, yo soy la hermana de Celia Cruz. Sí, no, yo soy el hijo de Batman también, ¿verdad? O sea, la gente no nos cree. Pero claro, como esta gente, ahí estaban los Estefan, ahí estaban los Marc Anthony, ahí estaba la Jennifer no sé cuánto, estaba Johnny Pacheco. Yo claro, en ese glamour, tú que llevas la sangre, no vales nada. Tú que eres parte de la familia, no tienes ninguna participación. Y no se trata del dinero. Lo que pasa es que hay muchas personas que van a abusar de nosotros. Nos van a tomar como los marranitos, como los cerditos de engorde, que nos van a engordar y engordar y engordar para terminar las herencias en las manos de otras personas. Tenía toda la razón el rey Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés y dice, pobre el hombre que muere solo y no tiene quien dejarle por lo que trabajó. Pobre el hombre que trabaja de sol a sol y que se esfuerza toda su vida sin tener a quien heredar. Qué tristeza, ¿no? Por eso no todos los amores son buenos. la tendencia de poseer, la tendencia de querer añadirme, dándome cuenta que eso a mí no me hace feliz. Y lo digo sin exagerar, pero ahora usted que sabe y que escucha este sermón, le voy a decir una cosa. Ahora que usted está sentado en esta noche aquí en la iglesia, ahora que usted está sentado en esta noche, en esta banca, en esta sigla iglesia, hay cantidades de personas que lloran por haberse querido hacer ricos. Hoy que usted está sentado en esta iglesia, hoy que usted está contemplando hoy en la celebración del Día de la Madre, hoy que usted tiene a sus hijos, que tiene a su esposo, que tiene a su familia, que tiene su carrito, que más o menos funciona, pero todo está bien. Hoy hay miles de personas detrás de las rejas. Hoy hay cientos de personas llorando. Hoy hay cientos de personas huyendo de sus países. Personas que han querido a la fuerza hacerse ricos y no han logrado nada. Mientras usted está aquí sentado en esta silla, en esta iglesia, hay cientos de personas que están en prisión. Hay cientos de personas que están, oiga esto, en los hospitales. Hay cientos de personas que están muertos porque quisieron arriesgarse, porque quisieron aventurarse a hacerse rico la noche a la mañana. Un día creyeron que podían amar las riquezas. Un día creyeron que podían jugar de cristianos y ser cristianos el domingo y de lunes a sábado, hacer todo para crear sus mans y meter tanto dinero en sus cuentas. Mateo 9, 33 al 35, y con esto terminamos. Los que aman el poder. El amor al poder. Mire, esto es tan enfermizo. Hermano, déjeme decir una cosa. Nadie quiere ser número dos. Todos queremos ser el número uno. No se nos olvide que número uno ya hay, y se llama el Señor Jesucristo. Hermano, no pretendamos usurpar un lugar que no nos corresponde. Hermano, se recuerda aquella noche que decíamos este principio filosófico: A es A y no puede ser B. El día que A se convierte en B, pierde su identidad y deja de ser A. Uno es uno y nunca podrá ser dos. El día que el uno deje de ser uno y quiera formar el número dos, pierde su identidad, deja de ser uno. Be yourself, sea usted. Hay un libro que yo tengo que me llama tanto la atención, dice: usted nació original, no muera como copia. Wow. Usted nació original, no muera como copia. El poder, muchas veces esto nos enferma, nos hace muchas veces hasta pasar por encima de nuestros padres, de nuestros familiares. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 33 al versículo 35. Marcos capítulo 9, versículo 9, versículo 33, perdón, al versículo 35. Mire lo que dice. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es lo que queremos, ¿verdad? I'm gonna be the next one. Yo quiero ser el próximo. Y dice el 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: oigan, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, o el último y el servidor de todos. Me gusta leer el final de los grandes. Me gusta leer biografías. Hoy que estuve en República Dominicana, estaban programando ya, ojalá que venga, y les recomiendo, si sale en el cine, lástima que aquí solo basura de películas traen, pero si a México llega y a la frontera, me gustaría ver la película que se llama La Fiesta del Chivo. El Chivo le decían al ex dictador que durante 30 años estuvo en el poder en República Dominicana, el señor Rafael Leonidas Trujillo, un hombre que dominó, un hombre que fue utilizado por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos para los intereses del gobierno en esa parte de la isla. Y este hombre fue tan, se enajenó, se enfermó tanto, de tanto poder, que le cambió el nombre a la ciudad que se llamaba Santo Domingo de Guzmán y le puso el nombre Ciudad Trujillo. ¿Cómo que le puse Navarro Baptist Church? Todos esos, le voy a decir una cosa, tengo 13 años, y mire, 13 años de ser pastor de esta iglesia, y he visto tantos cambios de iglesias y de rótulos, y lo primero que ponen es el nombre del pastor de la iglesia.
solo les falta poner la foto, ¿sabe? Y nosotros de nuestra iglesia nunca aparece el nombre. Pase por la iglesia que quiera y aparece el nombre del pastor. Quieren el protagonismo, quieren ser el showman de la película. Y este hombre le cambió el nombre y le puso Ciudad Guzmán. Compró a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, 30 años. El chivo, el jefe. Y este hombre nunca necesitó de guardaespaldas porque tenía a los pies a todo un país. Y un día empezaron a cansarse. Y una de las personas más allegadas a él, en una caminata de las que acostumbraba el excelentísimo señor presidente, una persona solita en su caminata se acercó y metió un par de balazos y lo mató. Vea la vida, ¿cómo terminó? Alberto Fujimori, por 10 años el dueño de Perú. Vea la vida, ¿cómo terminó? La vida de Anastasio Somoza de Baile, el dictador de Nicaragua. Vea la vida y cómo terminó Hitler. Vea la vida y cómo terminó Mussolini. Vea y lea y se da cuenta que todas estas personas que se enajenaron, que se enfermaron en tener poder, terminaron una vida trágica, miserable. Me encanta leer las biografías, me encanta. Vaya, este hombre que quiso impactar y que quiso traer la revolución, ¿cómo terminó el Che Guevara? ¿Cómo han terminado estos grandes líderes guerrilleros? ¿Cómo han terminado? Es que una vez se han enseñoreado, una vez han gobernado, una vez que han querido, digo con respeto a su familia, yo sé que esto se va a escuchar, pero con respeto a su familia, en Paraguay le metieron un bazucazo a Anastasio Somoza. Y sabe una cosa, solo por un reloj Rolex que tenía en su mano pudieron identificar, y el carro, el Mercedes-Benz que tenía el presidente Somoza, era blindado, un bazucazo, partido, fragmentado, solamente por un reloj en la parte del brazo con la mano que quedó, pudieron identificar que había sido el presidente que había muerto. Hermanos, en mi Biblia dice, como es la suya, entonces él se sentó en el 35 y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Todos los dictadores de la historia murieron trágicamente. Las familias de los dictadores viven desterrados. No puede venir con libertad al país. No digo que fue un dictador, pero fue un presidente que no comulgó, que no hizo las cosas honestamente, y se le achacan un montón de cosas. ¿Dónde está el hermano del expresidente Salinas de Gortari? En la cárcel. ¿Dónde está el expresidente Salinas de Gortari? En Irlanda. ¿Eso es lo que quiere? ¿Tener 10 años de poder y 40 huyendo? El poder, las familias de los que una vez ostentaron el poder, ahora viven huyendo. El poder ha arruinado a países enteros, el poder ha arruinado a familias que han llegado a desconocer a los familiares cercanos. Esas cosas de herencias, esos pleitos, que se murió papá, que se murió mamá, y que déjenme la herencia, y que yo sí soy hijo legítimo. El poder ha corrompido, y es el flagelo, y le llaman la enfermedad del siglo XXI. El estrés está en párvulos. La enfermedad del siglo XXI se llama poder. ¿Usted sabe por qué no se pueden ver ni en pintura Thalía ni la Paulina Rubio? Porque eres la número uno. ¿Usted sabe por qué no se toleran el Chavo del Ocho, don Roberto Gómez Bolaños, con María Antonieta de las Nieves? Por querer tener la exclusividad, porque quiere tener la patente, porque de tener los papeles de auténticos del personaje La Chilindrina. Quiero terminar con esto. Todos ellos se dividieron: la Bruja del 71, el señor Barriga, Kiko se fue para Chile, se va La Chilindrina, pone su circo, el profesor Girafales pone su circo, solamente se queda de Roberto Gómez Bolaños con su esposa, doña Florinda. Y llega un momento de la enfermedad de don Ramón, y esto es triste. Don Ramón fumaba demasiado, y un cáncer en el pulmón que lo fulminó. Y vino uno de los pocos amigos que mucho cuesta tener en el ámbito del poder. Cuesta tener amigos. Yo vengo de un ambiente de traiciones, yo vengo de un ambiente de difamaciones, yo vengo de un ambiente de traiciones, yo vengo de un ambiente de mentiras, de calumnias. Y entrar en el Evangelio y vivir esto, a mí no mucho me agrada. Se siente en la cama del hospital, grave, muriendo, con esa tos de fumador, con oxígeno y todo, parecida a esa tos de hermana que acaba de tener ahorita, está cerca. Entonces, le dice Kiko a don Ramón, y le dice, lo toma de la mano y le dice, nos vemos, Ramón, le dice. Sí, Kiko, le dice, nos vemos. Nos vemos, Ramón, nos vemos en el cielo. No, Kiko, no te hagas. Te veo en el infierno. Palabras gruesas hoy. Palabras gruesas. No, no te hagas, Kiko, le dijo. Nos vemos en el infierno. Todos se pelearon. Usted ve Capulina con Viruta, el santo con Blue Demon, todo el mundo se peleó. El poder, querer tener la exclusividad, querer que me paguen los millones de dólares, ser yo el centro de atracción. No todos los amores son buenos. Amar a la otra persona que Dios no me ha dado puede ser una buena ilusión, pero no es un amor bueno. El placer, tener deleite, disfrutar, gozar de la vida, sí es un amor, está bien, pero no es bueno. La tendencia a poseer, creyendo que por eso yo voy a ser feliz. No todos los amores son buenos. Y aquellos que hemos llegado o hemos intentado amar el poder por estar por encima de los demás, no todos los amores son buenos. Por eso la Biblia dice que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ese es el verdadero amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Llévanos a casa con tu paz, con tu cuidado y con tu bendición. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú bendigas, como lo hemos pedido todas estas semanas, estos meses, que bendiga la vida de mi hermano Rudy Garay en su viaje. Llévalo con tu paz hacia la República Argentina. Úsalo para ganar muchas almas. Bendice nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.